¿Y cómo termina el plan de siembra de en tu caso, cómo termina tu plan de siembra de invierno? ¿Hubo alguna modificación? ¿El clima de mayo te hizo cambiar, por ejemplo, algún ciclo en trigos? ¿O básicamente se cumplió con lo que estaba preestablecido?
Bueno, no, en mi caso cumplí con lo que estaba preestablecido. Los trigos se habían sembrado en abril. En la primera semana de mayo hice un avance importante en lo que fue la siembra de cebada. Después tuvimos prácticamente 3 semanas parados. Y bueno, y ahora lo que se hizo, ya te digo, hasta el fin de semana pasado, fue terminar de cumplir con el área de cebada. También lo que es canola y algo de carinata se había sembrado en abril. Por lo cual hemos cumplido con el plan de siembra que teníamos planificado, que es más o menos la mitad del área total que manejo en mi empresa.
Claro. Tomás, ¿y cambia en algo el área de invierno de la zafra 2017 frente a lo que fue la zafra 2016 o en líneas generales se mantiene?
En mi caso se mantiene básicamente la misma área. Y te diría que también se mantienen las proporciones de los cultivos que se siembran, o sea, las proporciones entre trigo y cebada. Quizás la novedad es la inclusión de carinata, este nuevo cultivo, que bueno, estamos haciendo las primeras armas en él.
¿Es un cultivo de qué características? ¿Qué se puede describir allí?
Es un cultivo muy similar a la canola. Se usa para la producción de biocombustibles y esto se siembra bajo un contrato con UPM.
¿Ah, sí?
Sí, básicamente se hace un contrato para ellos, exportan este grano directo a plantas que tienen en Europa, en la cual producen biocombustibles, pero no biodiesel o etanol para mezclar con derivados de petróleo, sino biocombustible directamente, que bueno, pensamos que puede ser una línea importante a seguir de aquí hacia adelante.
Claro, ¿y qué áreas estaría haciendo en Uruguay? ¿Qué información tenés allí, Tomás, de lo que ocuparía? O obviamente me imagino que son pruebas y demás, pero la idea es empezar a incrementar la superficie de este cultivo.
La verdad que no lo tengo claro del lado de UPM, cuál es el área total que maneja. En mi caso son 150 hectáreas. Los números a priori no son nada brillantes, pero sí permiten tener una luz de decir, bueno, tenemos una opción más frente a lo que es el trigo y cebada, que son dos cultivos que están muy tristes ya antes de empezar, diríamos, en lo que uno puede esperar de margen que nos pueda quedar, ¿no?
Claro. ¿Cómo están los números para el trigo? ¿Y qué punto de equilibrio estás viendo para una cebada, para un trigo? ¿Cómo lo estás viendo?
Y bueno, el trigo es una gran incógnita porque primero que nada no tenemos un precio base como para tomar. Si tuviéramos un precio similar a lo que se manejó en la etapa pasada, diría que el número es nefasto. Se precisan más de 3.800 kilos para empatar la cuenta. Y en el caso de la cebada, estamos hablando de 3.400 kilos también para empatar la cuenta. O sea, estoy hablando de rendimientos de indiferencia, que son sumamente altos, son encima del promedio histórico que tenemos, por lo menos en mi zona.
Claro. ¿Y para cebada?
Para cebada también, el rendimiento de indiferencia en cebada, estamos hablando de 3.400 kilos, que es más o menos el promedio histórico que manejo yo aquí en mi zona. O sea, que con suerte estamos jugando un empate, ¿no?
Tomás, ¿y cómo lo vas por qué se decide sembrar?
Bueno, dos cosas. O sea, básicamente, agronómicamente necesitamos los cultivos de invierno para un aporte de rastrojo que es fundamental en nuestros sistemas agrícolas, para darle sustentabilidad al sistema. Y la otra es que si bien los números que te acabo de dar en trigo y en cebada son, son, son nefastos. El doble cultivo, o sea, estos dos cultivos seguidos por soja de segunda, terminan dando un margen igual o superior al de soja de primera. Lo cual, bueno, un poco tratando de mantener el balance agronómico y económico de las empresas, hace que hagamos área de invierno, no enloquecernos a hacer aquella área que se pueda hacer bien, que se pueda hacer en fecha, como para que después no complique la implantación de una soja de segunda. Y lo otro es que, por lo menos mi empresa, tiene una estructura, sobre todo de personal, que de alguna forma hay que hacerla rodar todo el año. Y estos cultivos de invierno ayudan y mucho a eso.
Tomás, recordemos la productividad, en tu caso, por ejemplo, de lo que fue la zafra de invierno del año anterior en trigo y en cebada para contrarrestar, digamos, lo que es el dato del punto de equilibrio que se está manejando para esta zafra 2017.
Bueno, si nos referimos a la zafra 2016, es muy similar a este punto de equilibrio, o sea, 3.800 kilos en trigo, y 3.300 en cebada. Te aclaro que eso es la zafra 2016, no es mi promedio histórico. Mi promedio histórico, sobre todo siempre tomo para mis cuentas los últimos 5 años, es bastante menor a eso. Estamos hablando de 3.000 monedas en trigo, 3.100, y algo más en cebada, alrededor de los 3.400. O sea que si hoy nos pusiéramos a hacer cuentas con nuestro promedio histórico, en cebada empataríamos la cuenta y en trigo perderíamos dinero, ¿no?
Tomás, y para lo que fue, digamos, o lo que fue, mejor dicho, esta zafra de verano, ¿cómo queda el empresario para encarar este nuevo ejercicio? ¿Qué balance se hace desde el punto de vista productivo y económico de la zafra de verano 2017?
Bueno, mira, desde el punto de vista productivo, una zafra récord, por lo menos en mi caso. Yo siembro soja desde el año 1998, y si bien tengo un año en el que el récord es mayor, pero era mucho menor área de la que estoy haciendo ahora, o sea que este lo considero un año récord, tanto en primera como en segunda. En mi caso fueron 3.300 kilos en primera y 2.800 en segunda. Ya te digo, un rendimiento récord, podría decir que hasta inesperado, hasta el momento mismo de la cosecha. Pero bueno, para resumírtelo de forma fácil y que la gente lo entienda, o quizás que la gente que no es de campo lo entienda, creo que hicimos de cuenta que salimos campeones, que ganamos un campeonato, pero no nos animamos a festejar. Porque la realidad es que, si bien estamos en un año, como te decía, rendimiento récord, y que nos deja un margen lindo a nuestras empresas, venimos de 2 años en los cuales teníamos márgenes negativos. O sea, venimos arrastrando una mochila, que esto simplemente hace que podamos acomodar nuestras cuentas, pensar en alguna inversión que más que nada que la habíamos postergado alguno de estos años pasados, pero no mucho más que eso. O sea, y a su vez se nos genera una gran incertidumbre hacia la próxima zafra, ¿no? Porque la soja ha bajado mucho. Hoy la soja 2018 anda en torno de los $330, y eso hace que para una soja de primera tengamos un rendimiento en diferencia de alrededor de 2.300 kilos. Lo cual no es nada brillante, no es nada que nos seduzca demasiado a crecer en área ni nada por el estilo.
O sea que vos, Tomás, hoy estás viendo un escenario que tiene muchas interrogantes, mucha incertidumbre, y en tu caso, por ejemplo, hoy no se está pensando en incrementar área.
O sea, las áreas que estén, diríamos, cerca de mi zona de influencia, y que el negocio, sobre todo el valor de la renta, me permita por lo menos no desviarme de estos números, quizás uno las piense, pero sin, diríamos, sin demasiado vale, porque en realidad el número no es para nada brillante.
Claro. Tomás, ¿y cómo está el tema rentas allí en la zona? ¿Ha habido un cambio realmente importante en estos últimos, corregirme si estoy equivocado, pero en estos últimos 2-3 años como que ha habido un achique de las empresas más grandes allí en el departamento de Flores y en la zona centro, cosa que ha ocurrido obviamente también en gran parte del territorio nacional? ¿Cómo está el tema rentas en la zona? ¿Quiénes son los que hoy buscan campos? Si es que hay personas o empresas o empresarios buscando campos, ¿cómo está el escenario allí en el centro del país?
Y bueno, yo te diría que ha habido un cambio de actores. Básicamente los pules de siembra se han ido. Y hoy el productor tradicional, como es el caso mío, somos quienes seguimos en escena, por así decirlo. Somos quienes estamos. No ha habido algo de reducción de área, pero yo te diría que no es sustancial. En mi zona, que es una zona centro casi apoyada contra el litoral.
Claro, claro, sí.
No es la zona centro propiamente dicha. Ahí sí creo que ha habido un achique de área más importante. No hay, o sea, somos más o menos los mismos que estamos siempre, lo que seguimos en el negocio, porque bueno, como te decía, básicamente tenemos las empresas armadas, más o menos saneadas, pero trabajando, y de alguna forma tenemos que seguir produciendo porque es de lo que vivimos.
Tomás, ¿qué impacto tuvo en tu caso el protocolo para la exportación de soja china? ¿Tenés un número de lo que terminó costando en la empresa, en Agrícola Tomás Molina, el protocolo?
Y bueno, quizás no te puedo decir un número fino, pero tendría que haberlo sacado, pero costó bastante. Yo estimo que alrededor de entre un dólar y medio, dos por tonelada, solo el costo de planta de silo llevó eso. Hay otros costos ocultos que nosotros no los vemos, y es aquella precaución que toma el exportador, y que sin duda pienso que se traduce en las primas, que quizás ese número sea mucho más relevante, pero ya no, nosotros los productores no tenemos herramientas como medirlo, que si sumáramos uno a otro, capaz que hay 7, 8, 10 dólares por tonelada, que nos está costando el protocolo, el nuevo protocolo fitosanitario, y que en realidad no lo vemos traducido en una mejora de precios cuando nos comparamos con nuestros colegas vecinos de Brasil o Argentina. O sea, simplemente tenemos un sobrecosto, no tenemos un sobreprecio.
¿Qué porcentaje de la producción de ustedes allí en Flores tuvo que pasar por una planta de acopio, por prelimpieza, etcétera?
Bueno, mira, en mi caso, más o menos un 15% de la producción tuvo malezas cuarentenarias, básicamente lo que es tutía, o más vulgarmente conocida como revienta caballo, que no es de las más complicadas para sacarla en una prelimpieza. Sorgo Alepo en nuestra zona hay muy poco, y cepa y abrojo en general están bastante controlados, por lo cual tampoco había demasiados problemas de acá. Más allá de lo que es mi responsabilidad como productor, en contacto con los operadores de planta de silos de acá de la zona, llámese Unión Rural o llámese Agromotora, sé que están teniendo un dolor de cabeza importante en los embarques, porque aún cargando camiones que ya, o sea, cargando de silos que ya han pasado por prelimpieza, cuando llegan a puerto encuentran alguna maleza y tienen que volver a repetir la operación con los costos que eso conlleva, ¿no?
Sin duda. Sí, es uno de los temas que se está dando en este momento, ¿no? Esa soja que está en una planta de acopio, que pasó por una prelimpieza y que en el control de salida hacia el puerto o en el de ingreso a puerto se detecta justamente nuevamente alguna de las malezas y otra vez hay que transitar el mismo recorrido con los costos que ello implica. Tomás, ¿algún otro comentario, algún otro aporte que valga la pena destacar?
No, simplemente que bueno, ya te lo comenté, hemos cumplido con el plan de siembra, o sea, la idea es seguir trabajando, que creo que ya es un esfuerzo grande de parte de nosotros los empresarios, seguir manteniendo las fuentes de trabajo, a la gente que nos ha acompañado, inclusive en estos años difíciles que nos ha tocado pasar. Yo eso en mi caso, el grupo humano que tengo, siempre lo valoro mucho. Seguimos mirando para adelante como normalmente siguen la mayoría de los productores uruguayos, más allá de los avatares del negocio o de lo que nos toque vivir, ya sea por circunstancias climáticas o normativas nuevas que a veces nos toca cumplir, ¿no?
Que no son pocas, ¿no? Recordemos, plan de uso y manejo de suelos, ayúdame si me estoy olvidando alguna, ¿no? En estos últimos 4, 5, 6 años, plan de uso y manejo de suelos, fue una, el protocolo ahora en esta zafra es otra, el monitoreo satelital de aplicaciones, y después todas las que tienen que ver con el cumplimiento del pago de regalías, etcétera, 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 ¿no? Como me estoy olvidando de algún importante, ni que hablar los impuestos, ¿no?
No, en general son estas. Sí hay una cantidad de regulaciones nuevas. Nuevas digo porque van saliendo a diario nuevas regulaciones, indudablemente nos implican mayor costo a nuestras empresas. Partimos de facturación electrónica, este monitoreo satelital que se nos pretende instaurar en los aplicadores, que son normas nuevas que junto con ellas vienen atadas a alguna empresa que te tiene que brindar el servicio y que lógicamente te lo cobra. Día a día vemos una industria, por así decirlo, que se forma la vuelta de nuestra producción para quedarnos con un poco ese margen tan exiguo que de por sí tenemos, ¿no?
¿Pensás que aportan algo reglamentaciones que, desde el punto de vista del productor, más allá de lo que implica, digamos, saber si se está aplicando bien, si se está sembrando en un campo que es apto o no para agricultura, si la soja llega o no bien a China, al productor, pasando raya, ¿pensás que le aporta algo realmente teniendo en cuenta el costo en el que tiene que incurrir para cumplir con esa reglamentación?
Mirá, de todas esas, elegiría plan de uso, que creo que es en la que sí tiene un aporte real. Creo que vamos a hacer una diferencia de alguna forma como país a raíz del plan de uso. Las otras aportan nada, te diría. No he visto que ninguna aporte nada nuevo, y todas sí han sido un costo más que importante para nuestras empresas, desde las reglamentaciones laborales a toda la gente a la cual hay que brindar la información de lo que hacemos diariamente.
Pero